El Ambigú de 5001 Radio. Para estar en contacto con amigos.
Todo cambia, todo escrito está, para bien o para mal.
Para hablar de la actualidad de nuestro Granada Club de Fútbol. El Ambigú. ¿Necesita liberar su móvil o PDA? ¿Instalarle GPS o repararlo fuera de garantía? Telemóvil le ofrece este servicio. 605-296677. ¿No puede desplazarse o no tiene tiempo y ni siquiera sabe dónde ir? Telemóvil es su solución. 605-296677. Recogemos, hacemos el trabajo y entregamos en su domicilio sin coste añadido. Telemóvil 605-296677 y no tenga dudas.
Buenas noches a todos, de nuevo estamos aquí en el Ambigú, José habla Felipe Bazán y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Luis Izquierdo. Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y también tenemos al compañero que estuvo también la semana pasada dándonos el partido de Jerez, además cantando los tres goles, que me he enterado ahí, aunque no pude escucharlo, Alfredo Ascón. Buenas noches, Alfredo.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, si os parece, pues comentar que sigue la racha, que en Jerez 0-3 y el equipo para arriba, ¿no, Alfredo?
Sí, la verdad es que fue un partidazo, se nos puso el partido muy de cara en la primera parte, con el gol y después la expulsión del jugador del Jerez Industrial, pero bueno, prácticamente el Granada ya era dueño y señor hasta la expulsión, con lo cual tampoco creo que hubiera influido mucho en el resultado final. Incluso yo creo que hubo un poco de relajación en los jugadores del Granada cuando veía que íbamos 2-0 y con un jugador más.
¿Y qué nos puede decir del partido de hoy? Aunque no tuvimos la oportunidad de verlo, ninguno de nosotros, pero el Granada se encarama en la segunda posición. De momento el único que aguanta un poquito el ritmo, aunque está también cerca del Ceuta, es el Melilla, ¿no?
Sí, bueno, pero entre los resúmenes que hemos visto y la narración de los compañeros, pues bueno, nos hacemos una idea, como dice Trónico, como dice nuestro compañero y amigo. Bueno, en principio tenía que haber narrado él todo el partido, porque cada vez que cogía el micrófono era gol, eso es verdad, pero bueno, es que en el primer minuto, en la primera jugada, ya Felipe pudo marcar, ¿no? Y quiero decir que desde el principio cogimos el testigo del partido. El Granada ahora mismo está en el mejor momento y yo creo que es difícil que ningún equipo pueda estar a su altura. Ahora, también es verdad que vi muy sólido al Melilla el otro día. Pude ver el partido contra el Sevilla Atlético y la verdad es que el Sevilla no hizo ni una sola jugada de gol, no tiró un solo tiro a puerta, y aunque el Melilla tampoco es que llegara mucho, pero bueno, sí tuvo sus dos o tres ocasiones y al final, pues bueno, al final Carlos Ruiz nos hizo un golillo y nos quitó el liderato, que bueno, tampoco nos viene mal, pues para mantenernos ahí al pie del cañón, que no haya relajación ninguna y que sigamos sacando puntos de 3-3. Y bueno, ahora mismo es que estamos viendo Granada muy fuerte.
Además, como anillo al dedo, 0-3, el primer gol de Javi Casares, jerezano, que estaba en casa, que lo celebró. Yo he visto las imágenes, lo celebró con mucha alegría, pues jugar en su tierra, pues me imagino que eso. Tariq, que decíamos que no marcaba, que el trabajo del delantero, que había estado ahí un pequeño debate, y luego llega Igalo y en menos de 6 minutos en el terreno de juego, el tercero, ¿no, Alfredo?
Sí, la verdad es que Igalo se le vio con muchas ganas, quizá un poco precipitado, tuvo varias ocasiones bastante claras. La primera prácticamente le quitó el gol a Javi Casares, el mismo gol que después le dio Javi Casares en la siguiente jugada. y después otra jugada que se quedó prácticamente solo delante del portero, intentó hacerle una vaselina, pero le adivinó el portero la intención y le cortó el balón. Pero se le vio, la verdad, con mucha gana, un jugador que se mueve muy bien entre líneas, prácticamente... hombre, también la defensa del Ferrer Industrial necesitaba irse para adelante, con lo cual dejaba bastante hueco a la delantera de Granada. Pero bueno, yo la verdad, lo poco que vi de Igalo, que fueron unos 15-20 minutos, me gustó bastante. La pena fue esa, la pena es que estaba un poco acelerado y yo creo que le pasó un poquitín factura.
¿Y a ti qué te parece el detalle de Tarí, el segundo gol de Tarí y el tercero de Igalo, Luis?
Bueno, pues lo que me parecía más raro es que Tarín no hubiera metido más goles, ¿no? Porque el año pasado veíamos cómo le entraban casi todos y sin embargo, pues no ha estado teniendo tanta suerte. Hemos visto en los partidos en casa, algunos partidos en casa que ha tenido hasta dos o tres remates de cabeza y a bocajarro y no le entraban. Y bueno, lo normal es que le entren porque es un rematador de cabeza espectacular y lo fundamental es el trabajo en equipo que hace, porque bueno, es como un pivote de balonmano, ¿no? En el que se apoyan todos los jugadores de las medias puntas. Y bueno, por eso es que el entrenador está tan contento con él, porque el rendimiento que está dando es enorme y al equipo pues hace que eso, que descansen sobre él casi todas las jugadas de medio campo, sobre todo cuando no lo tienen claro, pues ahí se apoyan en él. Y bueno, para mí esta ha sido una temporada muy buena y no me extraña que para el míster sea el titular y a partir de ahí pues ya piense en Berrocal, en Ígalo o en Felipe o en quien sea, pero ahora mismo Tarí es indiscutible.
Sí, además el equipo, la verdad que en la última jornada se le está viendo tácticamente muy bien situado, prácticamente no nos llegan, presionando muy arriba. ¿El Jerez también ha sucedido eso, Alfredo?
Sí, no, el Granada en todo momento estuvo presionando bastante bien, no dejó prácticamente jugar al Jerez. Prácticamente se jugó la primera parte en el trozo de campo del Jerez Industrial y muy bien, la verdad es que ayudando bastante bien con un Álvaro Cámara inconmensurable. La verdad es que está impresionante Cámara, es como Lucena en defensa cuando se pone a cubrir espacio, que coge un cacho de parcela impresionante, pues igual está la verdad bastante bien, y ya te digo, presionando muy bien al Jerez Industrial, no dejando de jugar y prácticamente pues robándole el balón cada dos por tres.
Luis, si tú eres nuestro técnico particular, nuestro técnico entendido, ¿qué te parece el sistema de juego del Granada, sobre todo presionando muy arriba, no?
Sí, pues un sistema, estamos jugando un 4-2-3-1 con una defensa que ahora ya está muy muy firme, ¿no? Y bueno, hemos tenido problemillas de ajuste al principio porque, bueno, quizás los laterales no estaban o subían demasiado, a veces subían a la vez, entre los centrales no había quizás la seguridad y el conocimiento que se tienen entre ellos ahora. En medio campo también teníamos algunos problemillas porque, bueno, jugamos con jugadores muy adelantados, ¿no? Quizás los extremos jugaban demasiado adelantados y bueno, teníamos ahí en medio campo un problemilla, ¿no? Y nos pillaban, bueno, nos pillaban, iba a decir bastante, en realidad nos cogían dos o tres jugadas en cada partido. Lo que pasa es que los dos ataques que nos hacían acababan en gol, sorpresivamente, pero bueno, nos pillaban algunas veces. Ahora, desde que el equipo se ha ajustado, y la verdad es que fue a partir de la entrada de Jonathan Granada, también una coincidencia, pero es así, el equipo se ha ajustado, bueno, en defensa mucho, y hemos visto que los laterales tampoco suben con mucha alegría, suben cuando tienen que subir, sube uno solo, la defensa está firme, bueno, Main es perfecto y juegue con Lucena o con Amaya, pues hacen una defensa enorme, y el medio campo está bien, como decía Alfredo, Álvaro Cámara está haciendo unos partidos enormes, el árbitro, el míster tampoco quiere forzarlo mucho, y siempre era sobre los 60 minutos, a no ser que necesite tenerlo algo más, y enseguida ya pues le da también su tiempecillo, sus 30 minutos así a torrecilla, y la cosa está saliendo bien. Y arriba es que bueno, Javi Casares tiene una velocidad más, Dani Benítez, que es muy técnico, y entonces aunque quizás sea el jugador, quizás vaya a ser el jugador estrella, el jugador que vaya a llegar más alto, y eso también indica que este tipo de futbolistas son intermitentes, ¿no? Tienen cosas de auténtico genio y luego cosas que a veces desesperan, ¿no? O decisiones que toman que no son las mejores, pero hemos visto que los partidos más difíciles a veces pues él ha sido el que ha desatascado, y como decía pues Tarí fenomenal, y bueno, y Felipe está haciendo una media punta muy buena, está consiguiendo que el equipo tenga más posesión al ir a ayudar tanto al medio campo como a la panda, y bueno, pues ha conseguido el míster tener ahora mismo un sistema que está saliendo a la perfección y que no ha hecho que olvidemos quién juega de portero, porque la verdad es que si en los dos o tres últimos partidos hubiéramos jugado sin portero, pues no lo hubiéramos dado ni cuenta seguramente.
Sí, además parece que aunque tenemos bastante fondo de armario, la plantilla es amplia y eso a la larga nos puede dar también buenos resultados, pero el técnico parece que ha dado con su once. Llevamos 3 o 4 partidos que no lo estamos viendo mucho, alguna cosita suelta, como ha dicho Luis, en segundas partes sobre todo, pero el equipo base está siendo el mismo, Alfredo.
Sí, en principio se está viendo un equipo, un once tipo de Tomé, y es el que está poniendo sobre todo los últimos 3-4 partidos. Una persona, Tomé, un entrenador con la idea muy 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 clara, y yo creo que tengo confianza en él, y yo creo que sabe lo que hace, a pesar de que se le ha, ya no tanto, pero se ha venido criticando mucho. Yo pienso que es una persona que sabe lo que hace, y que ahora mismo pues prácticamente a Tarik no lo va a sacar del once inicial, por supuesto. Ya lo comentó en la rueda de prensa allí en Jerez, que para él Tarik es primordial en el equipo. Como, aunque no marque, Tarik tiene que jugar sí o sí. Y totalmente de acuerdo, la verdad. Y después, pues prácticamente, yo creo que le está haciendo muy bien, está moviendo el vestuario y está dándole oportunidades a todos. Le está mandando mensajes a todos y cada uno diciendo que aquí tienen cabida a todo el mundo, que si lo haces bien pues te quedan el once, y si no pues sales fuera. Con lo cual aquí el ser titular está muy caro y hay que ganárselo día a día.
Luis, lo que funciona no se debe de tocar. De momento parece que ha dado con la tecla y, bueno, como dice Alfredo, va moviendo un poco ahí, incluso en algunos partidos ha repetido banquillo, pero el once tipo es el once tipo.
Claro, date cuenta que venimos de una situación al principio un poco complicada, porque Granada partía como el super favorito, el equipo millonario y tal, y vemos que al principio pues cuesta un poco, ¿no?, adaptarse, aunque la pretemporada es más o menos aceptable, buena, se hacen buenos partidos con equipos de segunda e incluso el Jerez de primera, pero luego llega la hora de la verdad y bueno, y hay algunos jugadores que ya no recordaban la segunda B, o algunos incluso que no la conocen, y cuesta arrancar. Pero una vez que ya va hacia arriba, que va cogiendo la racha de resultados y de buenos partidos, como tú dices, lo que funciona pues no se debe cambiar. Ahora, llegará un momento que está ya muy cerca de producirse, ¿no?, en que el equipo pues bueno, pues está sobrado, no es que vaya a estar sobrado de puntos, pero bueno, tenga los puntos suficientes, que el equipo ya esté muy armado, con mucha confianza, y seguro que irán entrando jugadores nuevos y bueno, vendrán, no rotaciones como solemos oír en primera y tal, típicas rotaciones de equipos que juegan 3 competiciones y que van a sacar a lo mejor en bloque a 4 o 5 suplentes. No se trata de eso, pero sí que irán entrando nuevos futbolistas y no se va a resentir el equipo para nada, porque porque bueno, porque ya el bloque está hecho y no lo vamos a notar. Un día sale Granada, entra ¿cómo se llama? El del Tenerife, ya se me ha olvidado su nombre, Oscar Pérez, o tú fíjate que a mí al principio, o quizás la primera jornada del jugador que más me gustaba por su velocidad y tal, era Martín Ortega, y ahora no está jugando. Ya hemos visto que Felipe, bueno, lo ha visto Alfredo, que Felipe jugó fenomenal en la banda izquierda, o sea que ya tenemos sustituto de Dani Benítez, y bueno, para mí Plata fue muy superior, por ejemplo, a Berrocal en la pretemporada. Sin embargo, una lesión la ha hecho no intervenir, pero a lo mejor cuando salga, pues hace también su hueco. Fíjate, José Lu cuando ha jugado, e incluso en la banda izquierda, ¿no? En el sitio de Benítez lo ha hecho fenomenal, o sea que hay, habrá cabida para más gente, y los que salgan lo van a hacer todo bien, porque hay calidad, ¿eh?
Sí, Alfredo, la verdad que es lo que dice Luis. Tenemos un fondo de armario grande, tenemos una plantilla, a lo mejor no del todo compensada, pero sí con muchos hombres que pueden actuar.
Sí, eso puede ser bueno y malo. La verdad es que eso me da mucho miedo, porque son jugadores que no están acostumbrados a ya no solo quedarse en el banquillo, sino no ir convocados, porque es que no haya plaza para todos en ese momento. Y claro, necesitamos un entrenador que, además de entrenador y saber de fútbol, sea psicólogo, que sepa llevar el grupo. Y bueno, en principio parece que le está llevando bien Tomé. Veremos a ver cómo vamos transcurriendo los partidos, pero vamos, en principio yo creo que le está llevando bastante bien.
Undécima jornada, nos visita el Marbella, en el Estadio Los Cármenes, el próximo domingo a las 6 de la tarde. El Marbella, el año pasado liguilla, este año en puesto de descenso, Luis.
Sí, pero ya ha cambiado la cosa. El Marbella ha tenido un inicio de temporada tremendo. Yo creo que quizá la temporada pasada hizo un esfuerzo demasiado grande para sus posibilidades, como le pudo pasar a Lefija años anteriores, y como, bueno, suele pasar a muchos equipos. El Jaén mismo ha tenido un inicio también flojo después de un final de temporada pues tremendo que tuvo el Jaén el año pasado, ¿no? Y mira, empezaron fatal el Marbella, pero ahora ya cogió una buena racha, ha ganado ya algún partidillo fuera, y bueno, aunque empató en casa este último partido ante el Betis B, empataron a dos, pero bueno, en su partido anterior habían goleado 5-2 al Sangonera, y yo creo que ya ha cogido la buena racha, y es un equipo muy serio porque tiene un entrenador que es muy serio, que mantiene prácticamente el equipo del año pasado, pero bueno, ahora junto a Santi Moreno y Pedro, que eran los delanteros que tenía arriba, ha metido un tal Antonio Moreno, que es un buen futbolista también, que está siendo su máximo goleador. Luego tiene un medio campo con Carlos Rivera y Jorge García, que son auténticos organizadores de juego, que hacen fútbol, y además está Nico Chetino ahí para destruir. Y la defensa, pues con los Arias, el portero Ávila, ya veterano, y compañía, pues están los de siempre, o sea que el bloque está hecho, está totalmente hecho, y lo lógico es que vayan hacia arriba y sea uno de los equipos que vayan a estar arriba. Hombre, yo no creo que vaya a estar este año entre los cuatro primeros, porque veo mucha competencia dentro de la igualdad, ¿no? De igualdad que deshace el Granada, ¿no? Pero bueno, por el resto hay igualdad, pero yo pienso que sí va a estar en el grupillo de los ocho primeros, así seguro.
Alfredo, aparte de lo que no ha aportado Luis, se enfrenta el máximo goleador, el Granada, con 21 goles, y el máximo goleado hasta el momento, el Marbella, con 21 también.
Sí, efectivamente, el Marbella, como decía Luis, ha empezado bastante mal, y claro, fruto de ese comienzo irregular, pues le han marcado bastante goles. La verdad es que es un equipo que a mí me da mucho miedo, porque es el típico equipo, es como ha tenido el mismo comienzo que hemos tenido nosotros prácticamente en los últimos años, bastante irregular, le ha costado mucho conseguir la senda de las victorias, de los tres puntos en cada partido, y yo creo que quizás es uno de los equipos que más me da miedo de cara a jugar con ellos en Los Cármenes. Por supuesto, tenemos un equipo, ya lo has dicho tú, el máximo goleador, y que no vamos a temer a nadie. O sea, que ellos no tienen que temer a nosotros, pero va a ser un partido que yo creo que no va a ser tan fácil como la clasificación lo refleja.
Luis, 5 partidos seguidos ganados, la semana anterior en Los Cármenes 10.000 personas, ¿qué podemos esperar en esta contra el Marbella?
Desde luego, para mí es un partido que es necesario ganar. Es necesario ganar porque luego tenemos dos salidas que se van a jugar en domingo por la mañana. A mí eso me da un mal fario, porque aunque este año ya estamos rompiendo con todas esas estadísticas malas de no ganar fuera, y todavía me queda ver que ganemos un domingo por la mañana y ya voy a ser totalmente feliz. Pero ahora vamos a tener dos salidas, Betis y Melilla, y bueno, y no ganarle al Marbella podría ser peligroso. Hombre, no vamos a salir de los puestos de arriba, pero bueno, cuanto más puntos vayamos sacando ahora, mejor. Se prevé muy buena entrada, pero no sé, me da un poco de miedo. He escuchado hoy al Bendín en Radio Albolote decir que si van a mirar escrupulosamente la entrada, que no sé qué tal, me da un poco de miedo, porque no sé si porque alguien haya dicho que pudo entrar gente sin pagar o lo que sea, se vayan a poner ahora allí a pedir carnet de identidad y tal, junto con el papelito amarillo, y ya sabemos que allí los 10 o 12.000 entramos en 10 minutos, porque bueno, es la costumbre, y la costumbre es muy difícil quitarla, y la gente no va una hora antes al fútbol, va un cuarto de hora antes. Y fíjate, el otro día las colas, cuando yo entré 10 minutos antes o 15 minutos antes y las colas eran enormes, pues fíjate si se ponen ahora a pedir carnet y tal, y problemas ahí, en fin, que lo que tenía que estar ya los carnet para que esto fuera un poquillo más rápido, y que yo creo que es innecesario pedir a la gente que la documentación y eso para entrar al partido, bastante tienen ya con su acreditación, ¿no? y con su entrada, el que tenga que comprar su entrada.
Además, aparte de lo que ha aportado Luis, se ha comentado durante toda la semana que ha habido la problemática, que van a pagar los niños menores de 12 años, que hasta ahora entraban gratis los menores de 14, han puesto entrada a 3 euros. ¿Qué te parece eso, Alfredo?
Hombre, en principio me parece que están pagando justo por pecadores. Sí, es verdad que con esa medida en otros partidos pues ha habido bastante gente que se ha aprovechado, ha intentado entrar sin pagar, y quizá ahora pues paguen quien no deberían, que son los padres que llevan a su hijo de 3 años, 4 años, porque no pueden dejarlo en casa solo, y la verdad es que es una pena. Yo espero que se busque una solución. He leído en el foro esta tarde que estaban comentando que por lo que se ve Pina quería hacer un carnet de juvenil de media temporada. No sé, pero la verdad es que estas cosas no nos hacen ningún bien, y si acaso tenemos que facilitar la llegada a Los Cármenes, no poner más trabas, porque demasiado que Los Cármenes es un campo difícil y que viene gente cuando las cosas van bien, y tampoco es que venga mucho, porque la última jornada creo que fueron 10.000 personas, y para la ciudad de Granada pues tampoco. Yo creo que como estaba el equipo, como estaba jugando, debería de haber ido bastante más. Por desgracia, me esperaba que no fuera bastante más. Pero bueno, yo creo que tendríamos que hacer un ejercicio de no de responsabilidad, pero sí de intentar facilitar que vaya gente a Los Cármenes, tanto los chiquillos con sus padres y sobre todo de hacer llegar a toda la sociedad de Granada y de los pueblos de alrededor, pues que juega de Granada el sábado contra el Marbella. Pero
Además, Luis, la problemática no se queda ahí. Estamos sin carnet todavía, como tú bien has dicho, pero ahora se suma que los padres socios que tengan a su hijo, que se tengan que sacar la entrada, pues más colas todavía, ¿no?
Sí, bueno, Alfredo ahí se haría un poquillo al final, dicho el partido el sábado, el domingo no, que no vayamos nosotros a confundir. El domingo a las 6 de la tarde, Alfredo.
Ah, perdona, que como al final, es verdad, que como al final el lunes fiesta, yo ya estaba pensando que tenía que trabajar.
Bueno, es que el domingo es prácticamente un sábado.
Alfredo desde Sevilla, a veces la
información llega. Aquí la información llega capada por. Aquí se tenemos el sensor de la información de Granada en Canal Sur y a veces no llega bien, ¿eh?
Bueno, pues me preguntaba por la problemática que supone el tema de los socios que llevan a los niños y que no tenían previsto que pagaran durante la temporada. Así que el problema es que al principio en la campaña de socios se ponen unos precios determinados, ¿no? Y si los niños entran gratis hasta cierta edad y así se establece la campaña de socios, pues eso ya tiene que seguir hasta el final. Yo creo que podía haber una cosa intermedia, ¿no? O quizás los niños, o sea, de 12, 14 años, 15 años, bueno, pues pagar esos 2 o 3 euros, pues todavía ir, pero los niños pequeños no, porque ¿por qué no? Porque no lo han hecho nunca y bueno, y puede ser ahora un galimatías, sobre todo si en la campaña de socios se dijo una cosa, ahora no puede a mitad de camino, ¿no? Cambiar porque va a haber problemas, va a haber protestas y tal y yo creo que es mejor dejarlo como está. Como dice Tronis, tenemos un campo grande, no hemos metido 20.000 personas, aunque eso fuera una burrada el día del ascenso contra el Guadalajara, y hay espacio suficiente. Ahora, también es verdad que bueno, que ya la directiva es la que tiene que controlar que bueno, que si somos 4.000 socios o 5.000 socios, pues el resto pues paguen su entrada religiosamente, salvo los niños, sobre todo los más pequeños, y bueno, salvo las invitaciones que se puedan dar por los temas comerciales, ¿no?, de patrocinio y tal, que bueno, que eso siempre ha existido y tendrá que seguir existiendo.
Pero la verdad que o cambian las noticias o va a haber que sacar esa entrada para los niños. Bueno, al menos han comentado que desde esta tarde iban a estar las entradas en el club y a la vez y en los puntos de venta. Por lo menos no esperar el último momento en taquillas, Alfredo.
Sí, en principio comentaban que iban a estar en la tienda de los Cármenes, el bar también, Bar Sur creo que era, ¿no?
Sí, iba a haber varios puntos de venta, aparte de la oficina del club, en horario de oficina, pero...
Se me antojan de todas formas poco, porque en principio creo recordar que eran tres puntos de venta y el sábado y el domingo en las taquillas de los Cármenes. La verdad es que es una pena, además que están prácticamente localizados, hay dos puntos de venta que están prácticamente pegados, con lo cual no damos facilidad a las personas que están en el otro lado de la ciudad y deberíamos de buscar alguna solución para que personas que viven en la zona de las Chanas, del polígono de Almajayar incluso, que pudieran tener un punto de venta autorizado cercano. La verdad es que es una pena, a ver si poco a poco vamos puliendo esos detallitos, pero bueno, por lo general la verdad es que yo creo que estamos haciendo las cosas bien, medianamente bien.
Bueno, problemática aparte, ya sabéis, el próximo domingo, 6 de la tarde, contra el Marbella, todos a los Cármenes y ahí todos a apoyar, que esta vez hay que superar la barrera de los 10.000. Bueno, y volviendo al tema deportivo, ahora ya la entrada de Ígalo, parece que ya a pleno rendimiento, ¿habrá algún cambio en la estructura, en el sistema, Luis?
Hombre, yo creo que de momento no, porque si precisamente Felipe hizo su mejor partido el otro día en Jerez y bueno, y es un jugador que fundamentalmente por su fútbol, por su forma de moverse y eso viene viene muy bien para jugar en los Cármenes y eso, ¿no? Porque es un jugador que aumenta un poco la posesión. Y bueno, pues yo creo que en principio no va a haber cambio. Ahora, Ígalo va a ser un jugador importante, ¿eh? Ya viéndole la potencia que tiene, la velocidad y eso. Y bueno, es que así es que estos jugadores africanos son todo músculo. Y este jugador, además, si mete goles, pues va a ser fundamental. Y cuando juguemos en ocasiones, que jugaremos fuera de casa y convenga, pues jugar con un solo punta rápido, o imagínate con la velocidad que pongan Javi Casares Ígalo, ¿no? Y juguemos un poco más cerrados para jugar a la contra con espacio, y eso tiene que ser un jugador enorme. Pero yo creo que en principio no vamos a ver el cambio ante el Marbella. Eso sí, va a entrar en la segunda mitad, sin duda va a entrar en la segunda parte, porque bueno, porque lo que demanda también el público, es un jugador mediático y tiene que salir. Aparte de que si el otro día salió y metió su gol, pues bueno, ya se ha ganado ahí su salida. El problema lo va a tener Berrocal también, que fíjate que cada vez que sale hace su gol, sobre todo en los Cármenes ha hecho sus 4 goles, y quizás son dos jugadores para la misma posición, y bueno, eso puede perjudicar, como perjudicó el otro día a Martín Ortega, un hombre de banda. Pero bueno, yo estoy convencido que en el momento que empiecen las sanciones, fíjate, Benítez ya está ahí a una tarjeta, empiecen las molestias, lesiones y tal, va a haber sitio para todos, o por lo menos para todos no quiero decir los buenos, sino los jugadores con más entidad, porque tampoco toda la plantilla es de la misma calidad. Lógicamente hay sub-23 y hay otro tipo de futbolistas, ¿no?
Y la portería y la defensa parece que asentada en los últimos partidos, también la puerta cero, no creemos que haya novedades, ¿no, Alfredo? ¿Alfredo? Parece que Alfredo no la escucha. Luis.
Alfredo ha tenido algún corte,
sí,
en el ruido eléctrico. Bueno, pues seguimos nosotros.
Me refiero que, ¿qué te parece a ti? Pues la defensa sentada, el portero sentado,
sí.
La puerta cero en estos últimos partidos.
Fíjate, y además la defensa, los entrenadores no suelen hacer cambios, ¿eh? Menos a lo largo de un partido, porque bueno, los jugadores ya cogen las marcas, ¿no? Una vez que las tienen ganadas, lo tienen bien, absurdo hacer un cambio ahí, porque ahí es donde un jugador puede entrar frío y bueno, y te hacen una jugada por su banda, si es un lateral por ejemplo, o por el medio si es un defensa, y te viene un gol y te rompe el partido como iba, ¿no? Entonces los jugadores de atrás se cambian menos, así han tenido posibilidad de asentarse bien. Nyon, la verdad es que bueno, al principio tuvo sus dificultades y tal, pero con el físico que tiene y la calidad, porque a mí me hace gracia oír eso de que no tiene calidad. Pero es como decir que Lucena es un jugador que no tiene calidad porque tiene una forma diferente, ¿no? De llevar el balón y de correr. Pues con Nyon pasa algo parecido. Nyon es un tío que tiene una calidad enorme para quitarle un balón a un contrario, y que además se va. Pues ya vimos el otro día cómo se fue entre dos o tres futbolistas por el medio y la ocasión de gol que generó, y incluso vimos que el tío se atrevió a pegar un chut desde el medio campo con el portero adelantado, y que bueno, y que rozó el larguero. O sea que bueno, te decía que Rubén es un jugador súper asentado ya en su puesto, y que los centrales, pues juegue cualquiera de los tres que juegue, pues son tres centrales de garantía. Y luego la defensa no es solo eso, sino que es un sistema como Cámara, está en Dulce y Granada hace un trabajo extraordinario, pues bueno, es que luego sale Torrecilla y a veces hasta mejora el trabajo que se está haciendo en medio campo. O sea que el equipo ahora mismo está increíble, está de dulce, y sabemos que tenemos buenos porteros, aunque ahora mismo pues no tenemos mucha ocasión de verlo.
Sí, además parece que la gente está muy comprometida. Yo el otro día, después de la entrevista a los jugadores, después del partido aquí contra la Sangonera, y Torrecilla me decía eso, que todos los que salen están aportando muchísimo y que no tienen más remedio. que hay que aprovechar los minutos que le da el técnico y hay que ir a por todas.
Bueno, y aunque parezca una tontería, el fútbol está todo inventado, y cuando las cosas van bien, los jugadores están súper comprometidos, bueno, el escudo lo ama y todas esas cosas, y cuando un resultado se tuerce, pues es que salen de noche, es que no quieren el club, es que hay problemas en vestuario, no quieren al míster. Bueno, esas cosas suelen ser tópicos, ¿no? Pero es verdad que bueno, que al equipo se le ve unido, se le ve bien, pero fundamentalmente eso suele pasar porque los resultados salen, y bueno, y cuando se gana, cuando se hace este fútbol, cuando se tiene a la afición como se tiene, cada vez más contenta y en aumento, pues bueno, todo esto es una temporada de ensueño, vamos, para nosotros que hemos vivido lo que hemos vivido es algo increíble.
Sí, la verdad que los años de sufrimiento en tercera no los quita nadie, los añitos que hemos estado ahí en segunda vez, que no estábamos ni siquiera en puestos medianos, y este año pues la verdad que hay que disfrutar, y lo que tú siempre has dicho, que lo que dure, y este año que parece, a ver si es el de la verdad. Y nada, volviendo al tema ese, esta semana Marbella, pero como tú dices, las dos próximas salidas, aunque tendremos tiempo de hablar de ello, Betis B y Melilla, el propio Melilla, que el día 15 de noviembre lo visitamos, y parece que los dos partidos, como tú bien has dicho, serán el domingo por la mañana.
Pues sí, vamos con una victoria más, como la que tenemos que conseguir ante el Marbella, pues bueno, iremos con tanta seguridad y con tanta confianza como la que tenemos ahora, y bueno, y afrontar esos partidos hay que ganarlos, que hemos visto, yo no me explico, el Betis B, ¿por qué no rinde más con los futbolistas que tiene unos laterales como son Isidoro y Toni, que podría estar en cualquier equipo de primera división, y bueno, el Betis no los deja salir porque los quiere para su equipo A, pero sigue ahí, pero es que con Ale Ortiz, que es un central, pasa absolutamente lo mismo, y bueno, ahí hay futbolistas como Cañas, como el otro mediocampista que ahora no me acuerdo, también de nombre famoso, por un familiar y tal, bueno, medio centro, ya de mucha categoría, ¿no? Y bueno, y el equipo, pues la verdad es que no sigue ahí en zona templada, en zona de nadie, pero es muy buen equipo. Y el Melilla, pues sobre todo a García Tebar, ya ha hecho, pues bueno, lo que hizo en Motril, lo que hizo en Puerto Llano, lo que hizo con el Mérida, lo que hace siempre, un bloque muy sólido, ¿eh? Con una defensa muy férrea y equipos muy juntos y muy trabajadores, y esperar su oportunidad, que siempre la tienen, y para adentro. El Melilla, que tiene a Andrés Ramos, tiene a Yagüe, son dos delanteros muy buenos, y Chota, pues cuando sale el gigantón, pues también hace sus ocasiones, y bueno, lleva un equipo que puede estar, yo creo que puede estar arriba hasta el final, no digo en la primera plaza, que esa debe ser del Granada, pero dentro de las tres primeras plazas puede estar hasta el final, ¿eh?
Además muy sólido atrás, tan solo llevan 7 goles en contra, 2 menos que el Real, o 2 más que el Real Jaén, que es el menos goleado, pero bueno, el Jaén lleva 9-5 solamente, el Melilla lleva 13 goles a favor, 7 en contra, la verdad que has hablado de los puestos de arriba, pero atrás estamos consolidados.
Sí, yo también espero al Poli Gijón, no creo que tarde mucho ya en meterse también en la zona de arriba, y bueno, ahí vamos a estar con Ceuta, con Melilla, con Poli Gijón y con Real Jaén, con eso seguro, y luego por la sorpresa que hay siempre, yo en un principio pues pensé que el Sevilla Atlético iba a estar ahí también luchando, ahora ya no sé qué decirte, después de verlo ya dos partidos seguidos, lo he visto ante el Jaén y el Melilla, y la verdad es que es un equipo que no me convence mucho, y bueno, pues son equipos con calidad, Sevilla Atlético, el Murcia más que calidad, lo que tiene son dos jugadores arriba como Picó y Matías Alonso, ya con cierta experiencia, y luego pues tiene un equipo, pues eso, un equipo con chavales con que tienen mucho fútbol, y estos dos jugadores que más que calidad lo que tienen es mucha pelea arriba, y un equipo que también podría estar arriba. Nos está sorprendiendo el San Roque, yo también un equipo que pensé que iba a caer, pero mientras siga goleando en casa, bueno, un equipo que va a estar arriba también.
Eso te iba a comentar, que el San Roque parecía que la primera jornada había empezado fuerte, que se había desinflado, pero en casa se mantienen prácticamente fuertes, incluso como tú dices, goleando a sus rivales, y ahí están en cuartos con 17 puntos.
Sí, haciendo muy buen fútbol con un Joaquín y un Añete que bueno, están demostrando calidad en cada partido. Bueno, y Navarro que está que se sale todavía. Yo no sé, fíjate Navarro cuando lo jubilamos en el 2000 en el Granada y Navarrito está que se sale este año. En fin, no sé lo que van a durar, pero de momento ahí están.
Sí, la verdad que sí. Y es como tú dices, yo creo que va a ser muy muy importante este partido en casa, sobre todo partiendo de la base que tenemos dos partidos fuera y los dos campos van a ser difíciles. El filial bético ya sabemos que está ahí, el Melilla va a ser un tic con ten ahí en cabeza y este partido puede marcar un poco la situación real ya en la undécima jornada.
Sí, pero como contrapartida, pues en la segunda vuelta nos vamos a encontrar con esos dos partidos seguidos en casa, ¿no? Y, así que bueno, hay que jugar contra todos y hay que jugar en casa y fuera contra todos, y lo que hace falta es no tener una racha de esta mala que te saque de la liga, ¿no? Que no ha pasado. Nos pasó por desgracia en la primera temporada de Óscar Cano, que fue una temporada que debimos estar ahí y que debimos jugar Liga de Ascenso, y que bueno, yo no sé si incluso debíamos haber subido esa temporada porque teníamos un gran equipo, y bueno, pues nos pasó eso, que tiene una mala racha, un partido que un arbitraje malo y tal, siguiente pierde la confianza y no tal y tal, y estuvimos 4 o 5 partidos ahí que bueno, después no pudimos remontar. Yo creo que eso no va a pasar este año porque bueno, porque hay jugadores que pueden solucionar, ¿no? Cuando lleguen los malos momentos, los baches de juego que llegarán, por supuesto, ¿no? Pues hay futbolistas de calidad que pueden solucionar esos partidos que en los que vamos a jugar menos, ¿no? Y no vamos a ser tan alegres y lo vamos a hacer tan bonito como ahora.
Y de esperar eso, la verdad que hay mucha confianza en la plantilla porque la plantilla es amplia y creemos que, bueno, ya se ha demostrado en algunos puestos, gente que ha empezado jugando y gente que ahora no está jugando pero que ha demostrado que tiene un nivel. Y bueno, haciendo un repasito así ya para finalizar del otro grupo, el Eibar se ha metido ahí de lleno ya en el primer puesto, le ha vencido esta semana a Alavés 0-1 en el grupo primero y nada, parece que se asienta Eibar, Ponferradina, Celta B y Alavés.
Sí, a mí era iba el equipo que menos me gusta, que menos me gustaría para el Granada que nos tocara. El equipo que más años llevaba seguido en segunda división, una burrada de años, no había quien lo bajara de ahí, siempre con unos equipos modestos pero con jugadores con experiencia sobrada en segunda A, y bueno, ha bajado un par de temporadas seguidas y cuando ha bajado ha subido enseguida a la temporada siguiente, o sea que es un equipo que está acostumbrado a... no le pesa, como le puede pasar a otros grandes, le podría pasar al Alavés, ¿no? Que puede ser un trauma el descenso, o en fin, que a ellos no, para ellos no va a ser ningún trauma porque están acostumbrados a subir y bajar y tienen calidad, ¿eh? Tienen ahí Altuna en la media punta, a Rúa Barrena, que es un delantero centro de otra categoría, arriba, y sobre todo tienen un campo muy pequeño, un juego muy directo. A mí no me gustaría nada que nos tocara, porque en su campo son muy difíciles, pero es que fuera obtienen muy buenos resultados. Fíjate cómo ha ganado el campo del Alavés 0-1 y yo sin embargo el Alavés es un equipo más nuestro, más conocido, porque como el equipo lo hizo Fidoncha, pues ahí podemos ver a Romerito, podemos ver arriba a nuestro Oscar Martínez con Geni, ¿sabes? Es un equipo que conocemos más, con Dani Bouzas por ahí también, es un equipo que conocemos más y que bueno, que no me daría tanto miedo como el Eibar, ¿sabes?
En el grupo 2, el Guadalajara ya le lleva 6 puntos al quinto clasificado. Guadalajara, Universidad de Las Palmas, Gimnástica de Torre de la Vega y Leganés, encabezando la tabla.
Sí, es un grupo que tiene que ir cambiando, ¿eh? Yo creo que no se van a mantener. Así como en el grupo primero, sí está claro, bueno, pueden llegar Pontevedra, eso, pero está claro que Ponferradina, Eibar y Alavés tienen que estar arriba, y luego ya te digo, puede llegar Pontevedra, pueden llegar otros, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente esos tres. En este grupo no lo tengo yo tan claro. El Guadalajara es que ha empezado como un tiro, como empezó el año pasado el Real Jaén, que ganó los 5 primeros partidos y eso pues lo puso arriba. Después ya fue bajando un poquito, bueno, el Guadalajara, seguramente nuestro grupo estaría en mitad de la tabla, ¿no? Luego dicen que nuestro grupo es muy fácil, que esta liga tal, que bueno, pero fíjate dónde está el Guadalajara y dónde va a acabar estando el Puerto Llano, que va a estar arriba también, pero es que hasta el Conquense está cerca de esos puestos, que son equipos que quizás en nuestro grupo no estarían tan, pero bueno, que sería magnífico que vamos primero y nos la jugáramos con el Guadalajara, sería estupendo.
Sería histórico y nos traería muy buenos recuerdos, ¿verdad? Y en este grupo, pues, Airán, el delantero del Tenerife B, pues sume y sigue, ya lleva 12 en 10 jornadas.
Sí, una barbaridad. Comentábamos el otro día que había marcado muchísimos de penalti, pero ahora ya está marcando goles también sin penalti, que creo que son 7 por ahí los que lleva, y la verdad es que una barbaridad los goles que está haciendo este futbolista. Y bueno, yo nos queda comentar el otro grupo. Que
sí, es lo que te iba a decir, estamos comentando el grupo del Levante, el más peligroso siempre, y el Onterien, que tiene menos nombre que algunos, ya le lleva 7 puntos de ventaja al quinto.
Eso es, que es un grupo también donde hay muy buenos equipos, donde vemos que un muy buen equipo como es el Alcoyano, por ejemplo, pues le gana el Benidorm 0-3, otro gran equipo, pero es que luego va el Benidorm y lo coge el Badalona, que es otro gran equipo, y le mete 4, y luego, o sea, se están dando resultados rarísimos, y ahí el único que está manteniendo una regularidad enorme es el Onteniente. Bueno, pues yo no me esperaba que ese equipo diera el rendimiento tan enorme que está dando, pero bueno, ese equipo de momento está ahí. El Barcelona,
perdona Luis, 8 victorias en 10 jornadas, tan solo una derrota,
una burrada. Y el Mallorca B está dando un rendimiento enorme, el Español B, y sin embargo yo te digo, hay equipos ahí como San Andrés, Sabadell menos, pero bueno, también el Badalona, que tienen equipos, bueno, el Badalona tiene un presupuesto enorme y un equipazo, un auténtico equipazo. Es que quiero recordar arriba que tenía a Molís, a Diego Torres, a David Prats, bueno, Blanco, una burrada de futbolistas, pero es que el Barça tiene que llegar también, todos los años le pasa lo mismo, empieza ahí un poquillo, ahí mientras le coge el ritmo a la categoría, pero luego hace una segunda vuelta enorme y tiene un equipazo.
Con 15 puntos, está ahí en la tabla, noveno, pero ya tan solo se ha puesto a 5 del Mallorca B, que va a cuarto ahora mismo, y el Barça, como tú dices, tiene que ir para arriba porque tiene mucha calidad, tiene chicos que van para arriba.
Sí, bueno, este grupo, aquí sí que no sabemos quiénes van a entrar, porque es un grupo complicado, donde hay por lo menos 10 equipos muy buenos, y puede entrar cualquiera. El Onteniente ya casi parece que bueno, tal y como va, que puede ser un equipo que esté ahí, y los otros, ya te digo, el que entre, bueno, el Alicante empezó fatal, y ya está también, ya ha cogido una racha de victoria, y otro equipo que aunque ha bajado mucho su presupuesto, pero tienen buenísimos futbolistas. Y fíjate, es que ahí no puede tocar cualquiera: Barcelona, Atlético, Alicante, el Onteniente, el Alcoyano, el Benidorm, el Badalona, en fin, el San Andrés.
Sí, es un grupo que va a estar muy igualado, lo que tú dices, un equipo se gana a otro, luego golea el siguiente.
Bueno, el Mallorca B, Español.
Sí, es que el Mallorca B, por ejemplo, se mantiene el cuarto, pero el Mallorca B todavía no ha perdido, al igual que el San Andrés, son de los pocos equipos que se mantienen, que no han perdido todavía ningún partido. Sí, han ganado 5 partidos, han empatado 5, pero ahí se mantiene. El Antonio, la verdad que estoy viendo ahora que su portero Rangel, que lleva solo 4 goles encajados en 10 partidos.
Enorme la temporada que están haciendo.
Sí, la verdad que sí.
Pero bueno, nos quedan muchos meses por ir viendo cómo van evolucionando los equipos y al final quién va a estar ahí y quiénes no.
Sí, la verdad que sí. Y ya para finalizar, Luis, como casi siempre, me gustaría que le dijera algo a nuestro oyente de 5001 para la asistencia el domingo 6 de la tarde, que no se olvide nadie, domingo 6 de la tarde en el Estadio de los Cármenes.
Bueno, ya que casi que es innecesario, porque con el fútbol que se está viendo, con los resultados que estamos teniendo ahora mismo, pues casi no hace falta el llamamiento. De todas formas, el que no va se lo pierde, porque bueno, es
que son auténticos espectáculos los que estamos viendo de fútbol. Yo no me he aburrido ni un solo partido en casa. Es que los que hemos ido, no le ganamos al San Roque de Lepe, y fue un partido espectacular. Fue una primera parte espectacular y después una hombrada, ¿no? El resto de partidos que hemos ganado, excepto, bueno, el Lucena, que por mala suerte no pude ir a ver, y bueno, y eso que me gané, que parece ser que fue el único partido así más feucho, pero los partidos que se están viendo de los Cármenes son espléndidos, y con los peñazos de partidos que estamos viendo en primera división, la verdad es que ahora mismo donde está el fútbol, aparte de cuando juega el Barça y alguna cosilla más, donde está el fútbol es en los Cármenes, y ahí no puede faltar nadie.
Además, para los que se mueven por incentivos, Ígalo va a debutar en casa.
Desde luego, yo creo que este, bueno, salvo que el Día de los Santos fuera tan señalado, como dice alguno por ahí, para que alguien, en vez de ir al cementerio el día anterior o por la mañana, tenga que ir precisamente a las 6, pues yo creo que va a haber una entrada enorme y que vamos a disfrutar muchísimo, ¿no?
Pues nada, darte las gracias, Luis, una vez más por participar con nosotros en este programa de Ambigú. Al sonido que parece que ha tenido algún problemilla con el teléfono, también le damos las gracias y nada, esperamos en otra ocasión, y el domingo, si Dios quiere, nos vemos en los Cármenes, Luis.
Muy bien, pues hasta el domingo entonces.
Pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando a través de 5001 Radio, y ya sabéis, el Ambigú para todos vosotros, para acercaros al Granada Club de Fútbol. Nos vemos la próxima semana. Gracias.